Bueno, pues esta tarde la enseñanza es el Señor mismo quien me la ha ido mostrando, y por si me quedaba alguna duda, pues tanto en la profecía como en la oración del hermano Javier de esta tarde, casi que me ha repetido las palabras que en mi oración me iba dando para dar esta enseñanza. Él es así de bueno y sabe lo que uno necesita para confiar. Bueno, pues yo empiezo con una lectura del libro de Eclesiastés, el versículo del libro, o sea, el libro de Eclesiastés capítulo 10, del versículo 6, un poquito antes, que dice: ahí va el hombre, su casa de eternidad. Y ya están las lloronas en la esquina de la calle. El hilo de plata no llegará más lejos. Dejaron de hilarlo. La lámpara de oro se rompió. Se quebró el cántaro en la fuente y cedió la polea del pozo. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Y esta palabra la busqué porque vino a mí una lectura sobre Salomón, que me llevó a querer conocer bien lo que se describía en el libro de Eclesiastés. Y este versículo resonaba en mí pues para poder llegar a ese entendimiento, ¿no? Y lo comparto con vosotros. Es un pequeño recorrido que de manos de Salomón podemos vernos reflejados nosotros y podemos ver reflejadas muchas personas de nuestro alrededor. Y es que Salomón destinó muchos de sus recursos económicos en experimentar en todas las áreas de la vida. De todas las áreas de la vida, aparte de Dios. Y la expresión clave que se repite muchísimas veces en este libro es debajo del sol. Y bueno, a mí no me podía venir que digo, bueno, todo el tiempo estaba intentando experimentar cómo encontrar la dicha en la vida debajo del sol, que el sol es reflejo de la majestuosidad, de la grandeza de Dios, ¿no? Pero bueno, buscó, dice, la satisfacción de la vida en la naturaleza. Hoy día podemos ver que hay muchísimas personas que a través de la naturaleza y de la búsqueda a la naturaleza, el retirarse a zonas rurales, apartarse de la contaminación, del ruido de la ciudad, en el aire de las montañas, acercarse al mar, pues creen que muchas de estas cosas las puede librar o les puede dar solución a sus problemas o les puede alejar de sus miserias. Pero en realidad la naturaleza no resolvió ninguno de los problemas de Salomón y tampoco resolverá los nuestros. Dice que Salomón probó en la filosofía, en la sabiduría, en el placer del materialismo, trató de vivir para él en el ahora, en el momento, y que después pues también trató de vivir para sí mismo, conoció el egoísmo e intentó la religión como un rito, como una norma, pero no era una realidad espiritual. Intentó encontrar solución en la riqueza, pero dice que la codicia del corazón humano es insaciable y nunca estaba satisfecho. Y trató de llevar una vida moralista, con unos valores, pero se dio cuenta de que era una realidad sin sabor, insípida, dice, porque no era una realidad interior, era aparente a los ojos de los demás. Y conforme yo había comprendido este recorrido que hizo Salomón, pues aunque él experimentó todo esto, cuando ya hay un momento en el que el Señor le habla y le dice que le pida lo que él necesita. Y él lo que le pide es sabiduría para gobernar a su pueblo. Porque después de este caminar, que ahí lleva un devenir de años y un montón de tiempo de su vida, llega a la conclusión que solo es feliz cuando no vive para sí mismo, sino que vive para los demás. Y en el versículo, en el 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos placer. Porque dice esto como una llamada de atención a los que aún son jóvenes y tienen muchas oportunidades en su vida, y va haciéndole una descripción de lo que es, va viviendo el hombre hasta su ancianidad y hasta que llega la muerte, ¿no? Que era la conclusión con la que he empezado. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, el espíritu sube a Dios que lo dio. Y empieza a hablar pues de esa degradación, que a lo mejor luego pues no encuentra los placeres de la vida, ¿no? A la luz de que nada debajo del sol puede satisfacer el corazón humano, Salomón dijo: volveos a Dios, volveos a Dios. Y yo le doy gracias a esta palabra, porque digo, muchas veces pienso todo el tiempo que yo he recorrido experimentando, ¿no?, en mi vida, porque también nosotros, los que estamos aquí, buscamos y hemos buscado por muchos caminos. Y yo puedo decir que en un momento concreto de mi vida, a una edad determinada, ¿no?, yo me di cuenta que lo que el mundo me estaba ofreciendo o me ofrecía, pues no me daba esa plenitud, que ese gozo que llenaba lo que no, ni siquiera yo sé expresar, porque a lo mejor no podía decir que a mi alrededor no tenía grandes desgracias, ¿no? Pero yo sabía que no estaba viviendo lo que me correspondía, no estaba en mi sitio. Y en mi interior lo sabía. Yo veía a mi alrededor y llega un momento en que tú te das cuenta que no vas acorde con la corriente que te rodea. Entonces, hay un momento en el que todos hayamos experimentado por un camino o por otro, nos encontramos con... Por eso estamos aquí. Nos encontramos con esa realidad. Y yo creo que puedo dar testimonio por mis hermanos de que esa plenitud, de esos vacíos que nos desgarran por dentro, solo la hemos hallado en Dios. Esa paz que nos faltaba, esa alegría en cualquier circunstancia, solo nos lo ha dado Dios. Y me voy a la palabra de Juan 12:23, que dice Jesús: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye. El que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Yo ante esta palabra os tengo que reconocer que hoy hay algo que sé que es una bendición para mi alma, pero la he llevado conmigo, y yo he puesto aquí la palabra acecho, como si fuera algo que me acechaba para robarme la vida, con un miedo y un terror impresionante. Pero era mi orgullo, mi pecado, mi ignorancia, el que me hacía tener ese miedo. Porque aquí nos está diciendo Jesús que si el grano de trigo muere, da fruto. El que ama su vida, la destruye. Bueno, pues este temor, donde mi espíritu se quedaba debilitado a merced de mi pecado, me ha hecho mirarme durante muchísimos años solo a mí. ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy? Como si no existiera otra cosa más que lo que yo necesito para mí. Y casi como Salomón, buscando a ver dónde encontraba lo que me diera la felicidad. Pero me estaba privando, ese temor me estaba privando de la gracia de Dios, de dejar que Dios derramara para mí esa gracia que tenía. Y yo os cuento esto porque no sé, a lo mejor alguno, en una u otra medida, no vaya a tener la misma experiencia que yo, pero podéis reconocerlo. Pero, ¿sabéis? Ese temor que estaba distorsionada en mi mente, en mi forma de pensar, es sobre el tema que yo voy a hablar hoy, que es la muerte. ¿Pero acaso yo sé o he sabido, para estar así, qué es la muerte? ¿Qué muerte da ese fruto que dice Jesús en su palabra? Pues, si nosotros pensamos que, bueno, ahora incluso en este mes, pues es un mes que le dedicamos mucha oración a todas las personas que han muerto, escuchamos la enseñanza de las almas del purgatorio, por las almas del purgatorio, cuánto Jesús las ama, también lo sabemos, ¿no?, por los escritos. Y podemos decir que en modo general la muerte es cuando la existencia en este mundo, como la conocemos, se termina y nuestro cuerpo queda sin ningún funcionamiento, sin vida, inerte. Unos piensan que cuando esto sucede, se acabó, se terminó todo. Y otros creen que, bueno, que hay una vida, a lo mejor, más espiritual, pero ahí nos quedamos. Lo demás es, uff, qué miedo. ¿Y por qué nos da tanto miedo, tanto miedo? Y es que la muerte nos lleva a despedirnos de todo. De todo, en mayúscula. Pero de todo lo nuestro. De todo lo nuestro. Pero hay un segundo tipo de muerte. De esa muerte que digo cuando se acaba nuestra existencia aquí. Y es la muerte que acaba con nuestra voluntad humana. Acaba con nuestras aspiraciones, con nuestros deseos, con nuestros logros, nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestros proyectos. Y es que es verdad, abandonar todo aquello a lo que estamos apegados, nuestros seres queridos, nuestros hijos, las que somos madres, nuestros novios, nuestros maridos, nuestros hermanos, amigos, no sé, cada uno sabrá. Eso es un sufrimiento muy grande, separarse de todos nuestros proyectos. Es una muerte de desapego. Es una muerte de desprendimiento de lo que es mío, de lo que yo he logrado, de lo que tengo. Es una muerte que duele porque tengo que soltar las riendas. Pero realmente es que Dios quiere que yo desee morirme. No, el momento de la muerte, la decisión de ese momento de la muerte está en Dios. Pero yo, mientras esté aquí, es que no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, no tengo que disfrutar de los hijos que tengo, del marido, de querer echarme una novia, ¿sí? O un novio, pues sí. Pero no puede depender mi vida de eso, de estar apegado a eso, de eso de lo que el Señor nos quiere librar, de ese desprendimiento. Porque de todo lo que es que nosotros se nos va la vida en ello, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No estamos viviendo la vida ni apreciando la vida que Dios nos ha regalado. Porque si estamos vivos es porque es gracias a Dios. Y como en esa palabra de Juan, que está diciendo Jesús, que tiene que ser glorificado el Hijo del Hombre, y que el que desprecia su vida en este mundo y la conserva para la vida eterna, pues también cuando empezamos a leer los escritos de la Divina Voluntad, Jesús a Luisa Picarreta en el volumen 1, al principio nada más, pues ya le está diciendo que se desapegue de todo, que se centre en él. Pero es el uno y a ella le quedan muchos años por vivir. Pero se tiene que desapegar de todo. Y yo entiendo que me dice y te dice a ti, desapégate de todo lo que es interno y externo. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos pide Jesús esa muerte, ese desapego, ese desprendimiento? ¿Para qué? Para que reconozcamos que no somos nada. para que veamos nuestra nada, nos veamos tal como somos en realidad. Y viéndonos tal como somos en realidad, todas esas vanidades, egoísmo y prepotencia se caerán al suelo y diremos: Señor, dámelo todo porque lo necesito. Toda la fortaleza que tú crees tener y que cae, Él es tu fortaleza en tu debilidad. Él te da esa prosperidad, esa salud, esa vida. Él te lo da todo, lo que tú necesitas. ¿Por qué quiere esa muerte en mí? Para llenarnos de Él. Porque lo que hemos acumulado no está bien. ¿Y yo cómo respondo ante esto? ¿Cuál es mi sentimiento o qué es lo que me pasa si veo que tengo que morir a mi voluntad? ¿Cuál es mi sentimiento si yo mañana voy al médico y me dice: chiquita, tienes esta enfermedad y vas a morir? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y tengo que amar la voluntad de Dios. Y tengo que estar preparada a despedirme de mis aspiraciones, de mis deseos, de mis logros, aunque me cueste. Porque si me cuesta despedirme, si yo ante la voluntad de Dios me enfrento, lucho y estoy debatiendo, es que no confío en Dios. Puede que crea en Dios, que yo diga: yo soy creyente, Señor, que sea tu voluntad, pero Señor, como he dicho ante la hermana, pero, esa confianza con un pero, cuida esto, concédeme. No estoy confiando en Él. Si yo confío en Él, si tengo que morirme por esa enfermedad, me voy a morir. Y se tiene que obrar un milagro, se va a obrar un milagro, porque Dios lo va a hacer en mí. Yo sé en quién he confiado. Puede que cuando una persona pues se encuentra en esa situación, viva esa lucha entre lo que quiere y lo que Dios está viendo. Y esa lucha es terrible, porque realmente nos encontramos en una situación en la que tenemos que elegir, en la que tenemos que tomar una decisión, que si yo estoy luchando a Dios, mi fe se está restando. ¿Y qué estoy haciendo crecer? El temor, la inseguridad, la angustia, el sufrimiento. Es mi comodidad, es mi deseo, es mi plan y mi proyecto que quiere caer por encima de Dios. Y es que no creo a Dios. Muchas veces hemos dicho aquí que no se trata de creer en Dios, sino creerlo a Él. Y aunque sea creyente, puedo estar no creyéndolo a Él. Porque hay muchos momentos en los que Dios muestra algo que para nosotros es muy difícil vivir esa situación, y Él nos hace pasar por ella, y yo doy fe de que ha habido acontecimientos en mi vida que yo los he recibido como una desgracia. Y después de haber pasado por ello, he dicho: Dios mío, gracias, y lo sabe la hermana, gracias por esta desgracia, porque me has fortalecido, porque me has dado a través de esto lo que yo ni imaginaba que tenías para mí. Entonces, me fío de ti. Me fío de ti. Pero si estoy, te amo, Dios, pero que esto, entonces no me estoy fiando. Y el no fiarse de Dios, el no confiar en Dios, si eso nos pasa, en gran parte es porque no lo conocemos bien. Porque si nosotros conociéramos bien el amor que Dios nos tiene, nos tiene a cada uno en particular, no dudaríamos nada, nada, en absoluto. Y bueno, el Señor, a través de la palabra, las revelaciones, en lo escrito, nosotros vemos cómo ese desconocimiento Él no lo quiere, y cómo Él nos prepara pues para ese momento. Tanto el que nos tiene que llegar de nuestra muerte física como el de este desapego. y en función a nuestra confianza depositada en Él y en el conocimiento que vayamos adquiriendo de Él, lo viviremos. Aquí puedo decir yo que he visto que para la gloria de Dios, ese temor que yo he tenido toda mi vida, que me impedía conocer a Dios, que me impedía recibir la gracia de Dios y que me impedía dejarlo obrar en mi vida, se ha ido. Así que gloria a Dios. Y por un lado, he comprendido que la muerte física no es el fin de la persona. Buscando en la palabra, yo he dicho, Señor, revélame, porque este temor está ensombrecido por la ignorancia, por lo que he querido creer, por lo que me conviene, por mi propio pecado, por mi propio egoísmo. Revélame la verdad. Y el Señor está deseoso de revelarnos la verdad. Y he comprendido que la muerte física no es el fin de la persona, sino que es el comienzo de la verdadera vida que durará toda la eternidad. Una vida que ya no tiene velo, que vea al Señor tal cual es. Ya no es el momento de fe, es el momento de la certeza, de verlo, del conocerlo. Hago la lectura del libro de Corintios, del segundo libro de Corintios 5, y voy a ir dando saltito. Del 4:18 dice: nosotros pues no nos fijamos en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, las invisibles son para siempre. Y un poquito más adelante, al principio, del 1 al 2 dice: sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por manos de hombre, una casa para siempre en los cielos. Por ello suspiramos y anhelamos el día en que nos pongamos en esa morada celestial por encima de la actual. Aquí nos está mostrando con mucha luz qué es lo que nos puede esperar, ¿no? Si tenemos al Señor. Entonces yo ahora me pregunto, ¿qué difícil es cuando alguien que creemos sabemos que está en el fin de su vida? Y a mí esto me cuesta horrores decirlo. Y Dios lo sabe y en Él lo pongo. Bueno, pues cuando eso está cerca, o el anuncio de que alguien va a fallecer que queremos nosotros, es doloroso, porque dudamos de esto. Si no, no lo sería tanto. Y cualquier circunstancia no nos afectaría del mismo modo. En el mismo libro de Corintios, del 6 al 9, dice: así nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje lejos del Señor. Es el tiempo de la fe y no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que importa es agradar al Señor. Entonces, cuando este acontecimiento se dé, que no es que lo esté buscando, evidentemente se acabó el viaje lejos del Señor. Qué bien para esa alma. El alma regresa inmediatamente a Dios. El cuerpo es simplemente un tabernáculo, una tienda de campaña en la que vivimos. Es como una envoltura externa que va a estar con Dios. Bendito sea Dios. El sentido de la muerte lo he buscado también en el catecismo, y había muchas partes, pero me quedo con una que dice: en la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo: deseo partir y estar con Cristo. Y hace mención de una frase que decía Santa Teresa del Niño Jesús: yo no muero, entro en la vida. De verdad. Por otro lado, veo que aparte de que no tiene sentido este miedo a la muerte física, que es un viaje al que estamos, nosotros hemos iniciado un viaje el día que nacimos, estamos viviendo y nuestra parada de destino final es nuestra muerte. No sabemos que no hay otra realidad. No sabemos cuándo, pero es. Ese es el fin. Y ya sabemos con Dios lo que hay, lo que nos espera. Esa casa, ese edificio en el cielo. Pero por otro lado, mientras esté en este mundo viviendo, porque Dios así lo ha querido y lo quiere, yo me di cuenta de que necesito comprender, aceptar y amar la muerte de esos ímpetus míos de ir aparte de Dios a buscar mi felicidad. Que vaya queriendo por la experiencia de este mundo a ver dónde encuentro mi felicidad, centrándome en el egoísmo de estar pendiente solo de lo que yo necesito. Esa voluntad humana que prescinde de Dios, solo se acuerda de Él cuando las cosas están muy mal, muy agrias. Mientras tanto, yo puedo. Uy, mi autosuficiencia yo no la suelto. Yo me puedo desprender de muchas cosas, pero mi autosuficiencia es difícil. Mis gustos, mis seguridades, mis comodidades, mis apegos. Pues necesito esa muerte de mi voluntad humana separada de Dios para permitir que esa voluntad divina sea vida divina en mí y reine en mí. Y cuando digo en mí, lo digo por vosotros también. Ver el reino de Dios nos dice, hay que morir y nacer de nuevo. Que no es que tengamos que estar, que pensamos muerte y tenemos que estar, no. Yo creo que no ha habido un momento en la vida mía que yo haya apreciado la vida más y lo que tengo como ahora. Porque ahora sé el valor que tiene. Antes no. Y en Juan 3, del 3 al 7, Jesús dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Jesús, hay un momento que a mí siempre me ha chocado con muchísima fuerza en mi interior, pero claro, porque en mí evidentemente había algo que luchaba contra esta verdad, ¿no? Hay un momento en el que le dice, está anunciando su pasión, y Pedro, porque lo quiere mucho, le entra como diciendo, no, por favor, esto hay que evitarlo. Se lo lleva aparte, ¿no? Y le dice, vámonos de aquí, vámonos. ¿Y qué le dice Jesús? Yo la primera vez que lo leí, me dije, ¿qué está pasando aquí? Mi mente se rompió. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Es que quieres que tropiece. Y entonces, con más ganas, Jesús se va a todos los discípulos y le dice, en Mateo 16, 24, dice, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Yo quedaba impactada. Apártate de mí, Satanás. Cuando le estaba diciendo, no, vamos a evitar todo esto. No, eso tiene que ser. Gracias a eso, nosotros podemos optar por tomar lo que nos está dando y recibir la bendición, la gracia, la vida, la redención, la salvación. Está en nuestro Señor. Él no se echó atrás. Él no dijo, uy, espérate, que esto va a ser doloroso, esto va a ser terrible. No, él no, en su pasión no cesa, ni aparta, ni escurre, ni evita nada. Lo busca. Porque sabe el valor que tiene para ti y para mí. Lo sabe. Y en los escritos del libro del cielo, vemos cómo Jesús a menudo le dice a Luisa que el regalo más agradable que le puede ofrecer a Dios es desear morir para reunirse con Él. Esta es la disposición más bella para el alma para purificarse. Para el alma que hace su voluntad y vive en su voluntad, no hay muerte. La muerte es para aquellos que no viven en su voluntad. porque ha de morir a muchas cosas, a sí mismo, a las pasiones, a la tierra. Pero quien vive plenamente en la voluntad divina no tiene nada para morir. Ya está acostumbrado a vivir del cielo. La muerte no es más que un deponer su resto, como si se deponen las ropas del pobre, la desnudez del alma, de la que hablaba el hermano esta noche, para vestir las ropas del rey. Es dejar el exilio para llegar a tu patria. El alma que vive en la divina voluntad no está sujeta a muerte ni a juicio. Su vida es eterna. Tan pronto como la criatura decide vivir en la divina voluntad, todas las cosas cambian para ella. El dominio divino la colma y la hace dominadora de todo, de fortaleza, de bondad, de santidad divina, de luz, de cielo, y la tierra son suyos. Ella pone en una atmósfera de seguridad la paz imperturbable. Todos sus pequeños actos están llenos de tales contentos que capturan la sonrisa de todo el cielo y del mismo Ser Supremo. Este es el don supremo que Dios quiere dar a sus hijos, que tengan todo en común con Él, así como Jesús tiene todo en común con el Padre. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y esto lo leemos en Juan 17:10. Pues, hermano, yo quiero darle las gracias al Señor por haberme concedido la luz y la gracia de entender que mi vida vale la suya y que estaba devaluada, que estaba rota. Y Él me ha dado esa vida nueva. Yo le quiero dar gracias y le quiero pedir al Señor, quiero hacer una oración con vosotros. Nos fundimos contigo, Jesús, para que esta oración sea tuya y llegue a nuestro Padre y sea una ofrenda en su trono. Que por todas las criaturas que han vivido, que viven y vivirán, Señor, sean amantes de tu voluntad. Sea tu voluntad divina la que los seduzca de tal modo que seamos semejantes a ti, Jesús, que sepamos apreciar la vida verdadera. Danos la luz de tu verdad, danos conocimiento del amor que tú nos tienes, Señor, y haznos vivir con esa confianza que necesitamos de ti. Bendito sea, Señor.